Iñaki Oyarzabal, presidente del Partido Popular en Álava, ¿qué tal, cómo está?
Muy bien, buenos días.
Varios municipios estrenan hoy medidas, limitaciones, tienen que tomar medidas para evitar la propagación del virus, de la COVID, sobre todo en aquellos saltos multitudinarios, y a ver qué decide también el Tribunal Superior de Justicia sobre el pasaporte COVID. ¿Cómo valora estas medidas que se han lanzado desde el Ejecutivo Vasco?
Si me permites, quería darle lo primero el pésame por ese hombre que ha fallecido en Molinilla, en Lantarón. Sí. Y bueno, pues trasladar el pésame a su familia, ¿no? La verdad es que estas cosas pasan, están investigando si ha sido la chimenea o no. Y bueno, me quería acordar de su familia. Y lo que me comentas en relación con lo que está ocurriendo en los contagios, ¿no? Bueno, lo que nosotros vemos es que efectivamente otra vez hay una inquietud generalizada, porque incluso ha habido informaciones contradictorias en relación con las posibles restricciones por parte del gobierno vasco, ¿no? Hace unos días el gobierno vasco dijo que bajo ningún concepto se planteaban el pasaporte COVID y ayer ya anunciaban que iban a solicitarlo a los tribunales. Luego vemos bandazos, no vemos claridad, exactamente igual que ocurrió hace un año, ¿no? Vemos que no se tienen las cosas claras. Y en relación con ese pasaporte COVID, bueno, pues hemos visto que en otras comunidades han tomado ya la iniciativa y nosotros no somos partidarios de las restricciones. Y, por lo tanto, si el pasaporte COVID va a evitar que vayamos a un escenario de restricciones, yo creo que es razonable. Pero es verdad que hay que limitarlo, pues como lo han hecho en otras comunidades, por ejemplo Galicia, al ocio nocturno, discotecas, ocio nocturno. Creo que lo van a ampliar a hospitales, centros médicos, que creo que parece razonable exigir pasaporte COVID. Pero cuando se habla de extenderlo a toda la hostelería nos preocupa, porque efectivamente eso requiere medios. Los bares no pueden contratar a una persona específicamente para controlar las entradas y salidas de la gente en la puerta, ¿no? Eso genera dudas y yo creo que hay que tener mucho cuidado con no establecer medidas que otra vez asfixien y ahoguen y perjudiquen a los hosteleros.
Luego vamos a conocer la opinión de los hosteleros, cómo están recibiendo estas medidas. ¿Cree que es de justicia que los no vacunados sufran más las restricciones, como decía ayer el diputado general de Álava?
Hombre, obviamente no. Pero yo creo que el gobierno vasco tiene que insistir en extender la vacunación, generalizar la vacunación a aquellas personas que no se han vacunado. Creo que hay muchas cosas que hacer antes de establecer restricciones duras. Creo que no se tiene que hablar ya de limitar la movilidad de las personas, porque ya dijeron los tribunales que eso no era factible con la Constitución en la mano. Y por tanto yo creo que hay que insistir en la vacunación, hay que acelerar la tercera dosis en las personas más vulnerables, las personas mayores y los colectivos vulnerables. Creo que hay que insistir por ahí. Y hay que hacer mucho más seguramente en lo que tiene que ver con la información para que se vacunen aquellas personas que todavía no lo han hecho.
Incluso hasta el punto de hacerse obligatoria la vacunación, sobre todo para personas que trabajan en sectores especialmente sensibles o en contacto con el público.
Bueno, creo que aquellas personas que trabajan en centros médicos, hospitales y residencias en contacto con las personas mayores, creo que desde luego es razonable que se pueda establecer una obligatoriedad de las vacunas. Creo que la extensión de la obligatoriedad creo que tampoco tiene cobertura jurídica, ¿eh?
Pero en algunos países ya se está exigiendo.
En algunos casos, sí, pero es decir, no podemos establecer aquí las medidas que están estableciendo en Austria, porque la vacuna solo ha llegado al 30%. Aquí estamos en niveles de vacunación del 80%. Lo que tú no le puedes decir a la gente es primero que se vacunen, porque esto lo arregla todo, y una vez que se ha vacunado la gente le digas que no ha servido para nada. Es decir, la vacuna está sirviendo para que la gente vacunada sepa que efectivamente si se contagia pues no va a tener mayores consecuencias. Luego, los niveles de contagios, que hoy estamos recibiendo las noticias del nivel de contagios por cada 100.000 habitantes, tiene que dejar de ser seguramente el parámetro en el que nos movamos. Es decir, aquí hay que establecer nuevos parámetros que tiene que ver con los niveles de hospitalización y los ingresados en UCI. Eso yo creo que tiene que ser los nuevos parámetros a la hora de establecer restricciones o exigencias de pasaporte COVID, por ejemplo. Quiero decir que hay que actuar, primero, con más previsión y, segundo, no generalizar otra vez el temor entre la población, porque eso al final va a dañar otra vez, va a volver a dañar a sectores que no son responsables.
Tenemos por delante algunas celebraciones importantes, estamos pensando ya en la Navidad. Aquí en Vitoria-Gasteiz todavía no estamos en esos límites de incidencia de la COVID, pero pues próximamente, el próximo puente de la Inmaculada, se celebra Ardo Araba. ¿Habría que pensar en suspender ese tipo de eventos que suponen aglomeraciones de gente? ¿O estamos pensando ya en las Navidades?
Bueno, pues habrá que tomar medidas para evitar esas aglomeraciones en los momentos más en los momentos pico, porque no durante todo el día y durante toda la celebración se producen esas aglomeraciones. Creo que no hay que ponerse la tirita antes de la herida. Vamos a ver cómo se desarrollan también los datos los próximos días. Y bueno, yo creo que no hay que empezar a cargarse ya todos los eventos de aquí a las Navidades, porque, o sea, todavía creo que podemos tener cierta esperanza de que no vayamos a una ola mayor.
Vamos a hablar de presupuestos también, señor Oyarzábal. ¿Ha tenido tiempo de analizar con detalle el proyecto de presupuestos que ha presentado la Diputación Foral, el Gobierno de la Diputación Foral?
Lo hemos tenido para analizar las grandes cifras y para ver exactamente por dónde van estos presupuestos. Estamos en este momento en el detalle fino para poder establecer cuáles van a ser las enmiendas del Partido Popular.
De momento ya los han criticado. De hecho, ayer el propio Ramiro González reprochaba a la oposición que horas después de presentar un documento de miles de folios rechazaban y lo criticaban.
Hombre, creo que para analizar un presupuesto, creo que con los cuadros generales te sirve para saber exactamente cuál es la estructura general. No hemos criticado las partidas concretas, hemos criticado las grandes cifras. Y las grandes cifras se pueden ver en cuatro páginas. Y en esas cuatro páginas, ¿qué nos dicen? Bueno, pues que al final son unos presupuestos continuistas, que efectivamente no modifican la estructura del presupuesto general que ya teníamos. ¿Y qué vemos? Vemos que en un momento, que es lo más llamativo, en un momento en el que la subida de la luz, la subida de la cesta de la compra, la inflación, que esa subida de precios está empobreciendo a las clases medias, está suponiendo pues una pérdida de poder adquisitivo para las familias, en un momento en el que ha habido muchos sectores que atraviesan momentos de crisis, de momentos difíciles para llegar a final de mes, para sacar adelante sus negocios, la Diputación tiene las arcas llenas y tenemos un récord de recaudación, un 16% más que el año pasado.
Cuando habla de récord de recaudación, ¿qué quiere decir exactamente? Porque récord de comparación, en comparación con 2020, que fue un año especial, distinto, bueno, porque estábamos confinados.
Un 16% más de recaudación, y estamos hablando de que la Diputación anuncia cifras récord de recaudación, incluso que parece ser que va a ser superior a la prevista en estos presupuestos. Luego,
pero todavía estamos lejos, fíjese, si repasamos los datos de la recaudación de años precedentes, antes de la COVID, todavía estamos lejos de conseguir los 2.400 y pico millones que se recaudaron en el 19 sí, o el 18.
Sin duda, lo que quiero decir es que en función de este ritmo de crecimiento en la recaudación, y porque hasta ahora nunca había habido récords de recaudación en momentos de crisis, siempre venían acompañados de momentos de bonanza, este incremento de la recaudación nos permite, y todos los expertos lo confirman, nos permite afirmar que hay margen para bajar los impuestos. Y por eso nosotros seguimos reclamando que es el momento de ayudar y de apoyar a las familias en todos los tramos, como lo están haciendo otras comunidades autónomas. Lo que no sirve aquí es criticar que otras comunidades bajen los impuestos porque se convierten en más atractivas.
Y se eso refiere hace a Madrid, a la Comunidad de Madrid.
Claro, es que le escuchamos al Lehendakari decir, no, es que los empresarios se van a Madrid, es que aquello se está convirtiendo, los empresarios los estamos escuchando. Madrid y otras comunidades se están convirtiendo en más atractivas para la inversión, para montar empresas, para generar empleo. Hay personas que se marchan porque hay una tributación mucho más favorable. Bueno, eso significa que, hombre, aquí tenemos que hacer una reflexión. Con un concierto económico en el País Vasco y capacidad en cada una de las diputaciones, instrumentos propios para decidir cuál es nuestra fiscalidad, ¿cómo puede ser que no hagamos de este territorio un territorio más atractivo para la inversión y para la generación de empleo? Creo que tenemos herramientas suficientes como para, a través de una rebaja del IRPF, apoyemos a las familias, apoyemos a los autónomos y hagamos una fiscalidad favorable a la inversión y a la empresa, porque eso al final va a generar economía. Y esa economía va a redundar en beneficio de todos. Eso es lo que, al final, eso está ocurriendo en otras comunidades, lo estamos viendo, es un ejemplo. Y por eso nosotros, ¿qué estamos diciendo? Nosotros vemos que estos presupuestos son mejorables, porque efectivamente creemos que se puede hacer todavía un esfuerzo mayor en elementos de transformación de nuestra economía, apoyar a los sectores más castigados por la crisis. Creo que se pueden reforzar más los servicios sociales, especialmente en la atención a las personas mayores, a la dependencia, a la discapacidad. Y creo que hay cosas que no vemos en los presupuestos que se podrían hacer. Por ejemplo, pues un plan urgente de apoyo a los autónomos. Vitoria, ¿qué necesita? Pues un plan urgente de revitalización comercial del centro. Bueno, pues eso no lo vemos en los presupuestos y creo que deberíamos aprovechar esta oportunidad, no perder un año más en cuestiones que son necesarias para bueno, pues para que salgamos y recuperemos el impulso.
Dice que no es suficiente, pero crece de forma importante la partida destinada a nuevas inversiones, apoyo y, sí, a transformación de la economía, y crece también de forma importante la partida destinada a las políticas sociales. En su opinión, no es suficiente todavía.
Bueno, vamos a ver, solo faltaba que no creciesen, que crecen todas las partidas, porque claro, estamos hablando de un crecimiento del 16% en la recaudación. Pero mira, se ha recaudado 300 millones más que el año pasado, pero a la Diputación solo le quedan 47 millones más. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 euros que pagamos los alaveses, 85 se van fuera. Solo se queda la Diputación 15.
Fuera quiere decir a las arcas del Gobierno Vasco.
Bueno, claro.
O a los ayuntamientos.
Y lo que quiero decir es que no revierten en Álava la mayoría de los impuestos que pagamos los alaveses. Por eso, ¿nosotros qué estamos diciendo? Queremos dialogar y buscar acuerdos. Y el Partido Popular lo que ha transmitido, y se lo voy a transmitir mañana personalmente al diputado general, estamos dispuestos a acordar, a dialogar para arrimar el hombro, porque creo que en estos momentos sería positivo que haya presupuestos respaldados por una mayoría política y social. Pero, hombre, nuestro apoyo viene condicionado y nosotros lo que estamos diciendo es, si quieren el apoyo del Partido Popular, lo vamos a dar. Pero, ¿qué condiciones ponemos? Bajar los impuestos a las familias, bajar los impuestos en el IRPF, apoyar a los autónomos, un plan de revitalización comercial de Vitoria porque lo necesita, acordar inversiones, porque no se trata solo de que aumente el capítulo de las inversiones, hay que saber dónde van a invertir. Y yo creo que tenemos que hablar de cuáles son las inversiones prioritarias que necesita Álava, reforzar los servicios sociales en esta materia que te digo, sobre todo en la atención de los cuidados, las personas mayores, la dependencia y la discapacidad, y mejorar los servicios en los pueblos alaveses. Creo que sobre esos ámbitos de negociación el Partido Popular está dispuesto a hablar y nuestras propuestas en positivo van a ir en esa dirección.
Es posible, señor Oyarzabal, rebajar los impuestos, recaudar menos, pero aumentar el gasto en servicios sociales.
Es posible.
En gasto a la dependencia, en gasto a los servicios de los pueblos. ¿Cómo es posible?
Porque se ha demostrado, y lo están demostrando otras comunidades, que bajando los impuestos recaudan más, porque se genera más economía. Hay más gente que paga impuestos y se recauda más. Y ahora de lo que se trata es de que con lo que se recauda se gestionen mejor los recursos públicos. Porque el problema es que tenemos unas administraciones en el País Vasco mastodónticas, donde al final, fíjate, la Diputación va a contar con 47 millones más que el año pasado, de gasto propio. 20 millones se los comen los gastos fijos, el capítulo 1, personal, y los gastos corrientes de la propia maquinaria de la administración. Luego, al final, tenemos administraciones que no son ágiles. Necesitamos administraciones más ágiles y que se gestione con mayor rigurosidad los recursos públicos. Creo que se puede hacer más con menos. Se pueden tener mejores servicios
¿sería
públicos.
¿Sería partidario de privatizar servicios?
No, se trata de gestionar mejor los servicios públicos que tenemos. Y eso se puede hacer. Y lo están demostrando otras comunidades. No se trata de gastar más. Mire, aquí en el País Vasco, el presupuesto per cápita es de 5.500 euros. Presupuesto per cápita en el País Vasco. En Madrid, el presupuesto per cápita son 3.500. 2.000 euros más por persona aquí. ¿Eso significa que tengamos mejores servicios públicos? Pues hace 20 años parecía que sí. Hoy ya no. Por ejemplo, en la educación somos la comunidad que más gastamos, pero en cambio somos la novena en resultados. Quiero decir, no significa que porque gastes más, gastes mejor. Se trata de que tengamos unos presupuestos que prioricen en lo que necesita en este momento la ciudadanía, que se apoye al tejido productivo y a quienes genera el empleo y que se deje también más dinero en el bolsillo de la ciudadanía. Porque si tú dejas más dinero, más recursos en el bolsillo de la gente, va a gastar. Y tú al final vas a generar ingresos por IVA. Porque el mayor consumo, primero, te genera empleo, te genera economía y ese mayor empleo y mayor consumo te genera IVA, te genera ingresos.
Pero
luego, al final,
déjeme que le pregunte.
No es verdad que bajar impuestos signifique limitar los servicios públicos.
Hablamos
no
de bajar impuestos, pero ¿hasta qué punto y de qué forma afecta, por ejemplo, a las rentas más bajas o las rentas medias, a los que tenemos una nómina y al final sostenemos
que son los
el
que
sistema
estamos pagando
fiscal?
El pato.
Efectivamente. Sí. Una rebaja de esos impuestos, ¿cuánto puede afectar a una nómina mensual de un trabajador que ingresa 1.500 euros?
Bueno, lo que estamos hablando...
¿Cuánto se puede ahorrar? ¿Cuánto puede añadir a su bolsillo, bueno, digamos, fíjate, de gasto?
Fíjate, con la propuesta fiscal que hizo el Partido Popular, y además con expertos que analizaron que fuesen sostenibles los servicios públicos, se podían ahorrar las familias en Álava entre 600 y 2.000 euros al año. Bueno, oye, para una familia que atraviesa dificultades, para las familias trabajadoras y de clase medias, porque sobre todo el acento hay que ponerlo en las clases medias, en las rentas medias y bajas, porque esos son al final los que están pagando el pacto. Especialmente aquí están pagando el pacto los que tienen ingresos entre 25.000 y 30.000 euros y 50.000. Esos son el grueso de los que están pagando el pacto de los impuestos. Bueno, yo creo que a esas familias hay que desahogarles en un momento de dificultad. Yo creo que se pueden establecer mayores deducciones y mayores ayudas a lo que son familias con hijos, a autónomos, a quienes lo están pasando mal. Bueno, es decir, que se pueden establecer, además, dentro de los presupuestos, yo creo que programas más ambiciosos de atención a las personas que viven solas. Es decir, hay muchas personas con necesidades. Lo que hay que ver es que el grueso de nuestros impuestos no se lo coman los gastos fijos, no se vayan a un agujero sin fondos, que al final la ciudadanía pueda ver qué se hace y en qué se gastan sus impuestos.
Una gran partida, y ocurre en todas las instituciones, se va a esos gastos fijos, efectivamente, dedicados sobre todo al pago de los salarios de los trabajadores públicos. Le quería preguntar por ese debate que ha habido ahora mismo abierto y esa fórmula para intentar que los trabajadores públicos interinos, que llevan mucho tiempo ocupando un puesto en la administración, puedan optar a ser fijos, a ocupar una plaza sin necesidad de pasar por una oferta pública de empleo.
Bueno, sobre el tema de los funcionarios, te quería comentar, se establece un aumento del 2% en los salarios de los funcionarios. La inflación va a ser del 5%. Aquí todo el mundo va a perder poder adquisitivo, porque lo que está ocurriendo en toda España es que la subida de precios va a afectar directamente al bolsillo de las familias. Luego, eso también deberíamos tenerlo en cuenta. Los salarios van a subir, pero van a subir mucho menos que lo que están subiendo los precios. Eso empobrece a la gente. Por eso creo que es un momento en el que se pueden las administraciones, yo creo que apretar un poco el cinturón y establecer rebajas de impuestos, como te decía. Por ejemplo, en el capítulo de acompañamiento a los presupuestos, lo que hemos visto es que en las medidas fiscales de acompañamiento, lo que es la deflación, que en el impuesto de la renta lo que viene a corregir es, bueno, te suben el salario, cambias de tabla en el impuesto de la renta y te pegan un sopapo. Bueno, esa deflación la plantean del 1,5. ¿Cómo puede ser que si los salarios suben un 2% y la deflación sube un 5%, la deflactación del impuesto del IRPF?
Vamos a ver cómo queda el IPC, todavía estamos en ese 5, pero todavía tenemos que terminar.
A día de hoy estamos en el 5
y
los salarios van a subir un 2. ¿Cómo puede ser que la deflactación solo la apliquen en un 1,5%? Eso significa que en renta los alaveses todavía van a pagar más, van a tener que pagar más el año que viene. Luego, al final, la administración está engordando con las arcas llenas en un momento en el que muchísimas familias, miles y miles de familias alavesas, lo están pasando mal, y en el que cientos y cientos de negocios no saben si van a poder aguantar abriendo la persiana.
Le preguntaba por los interinos, señor Oyarzábal. ¿Es una buena fórmula?
En relación con los interinos, lo que al final hay que ver es que se salvaguarden la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, ¿no? Lo que hay que ver es si establecer 5 años es suficiente o no, si los concursos restringidos pues salvaguardan la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública. A nosotros nos genera dudas. Hay muchos jóvenes que están preparando posiciones que dicen, yo llevo mucho tiempo aquí preparando posiciones y ahora resulta que los puestos se lo van a quedar los que ya están dentro. Bueno, yo creo que hay que resolver el alto índice de interinidad en la administración, que necesitamos dar estabilidad a las plantillas de los funcionarios, en eso estamos completamente de acuerdo, pero lo que hay que buscar es un equilibrio para salvaguardar esa igualdad de trato, de oportunidades y, desde luego, el respeto a los principios de mérito y capacidad en el acceso a la función pública.
Hablando de fiscalidad, hoy los ayuntamientos pueden volver a cobrar el impuesto de plusvalía. Ya se ha publicado ese decreto de urgencia que aprobaban las diputaciones para que no se pierda esa fuente de ingreso muy importante para los municipios. ¿Serían partidarios también de rebajar en esa norma definitiva que después se va a negociar, de rebajar la cuantía de ese impuesto de plusvalía?
Sí, porque nosotros creemos que ese impuesto de plusvalía es un impuesto que te grava dos veces por lo mismo. creemos que es un impuesto que se tiene que modificar necesariamente y sobre todo defendemos que se suprima para todos los casos que tengan que ver con donaciones y sucesiones de padres a hijos. No tiene sentido que paguen dos veces por lo mismo, cuando una familia, los hijos heredan un piso. O sea, ha ocurrido mucho, por desgracia, durante el último año y medio en Álava, en toda España, por el fallecimiento de personas mayores. Creo que ese impuesto hay que modificarlo. Fíjate, a mí lo que me ha sorprendido, yo creo que le sorprende a muchísima gente, que llevamos varios años con esto en los tribunales, porque ya se denunció que era ilegal que nos cobrasen el impuesto de plusvalía. Han tardado muchos años en decidir que esto era ilegal y que no se podía cobrar, pero las administraciones no van a devolverle a la gente lo que ha pagado de más. Pero fíjate qué rápido se han puesto de acuerdo la Diputación, el Gobierno de España. En día y medio han sacado, otra vez han aprobado el nuevo impuesto. Fíjate qué difícil es para una persona conseguir una licencia en la Diputación, en el Ayuntamiento, que te atiendan en una ventanilla. Oye, y en un día y medio, eso sí, se espabilan para colocar un nuevo impuesto a la gente, ¿no? Bueno, nosotros creemos que ese impuesto hay que revisarlo, hay que salvaguardar la financiación municipal, pero creo que ese impuesto no puede ser el sostenimiento de muchos ayuntamientos. Hay que suprimirlo en todas aquellas circunstancias en las que creemos que no es justo.
Uh-huh. Otro tema también que afecta a la autonomía de los ayuntamientos, que ahora mismo es motivo de debate en el Parlamento Vasco, esa posibilidad, esa enmienda que se ha presentado por parte del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista para que en aquellos casos de proyectos medioambientales de interés público prime la decisión del Ejecutivo Vasco sobre las ordenanzas o la normativa municipal. ¿A ustedes qué le parece?
Bueno, lo que hay que ver exactamente con qué objetivo lo plantean, en qué estaban.
Por ejemplo, los parques fotovoltaicos o eólicos que podemos tener previstos en nuestro territorio o lo que pudo ocurrir en el caso del pozo de gas de Armentia.
Bueno, yo creo que nosotros somos partidarios de que se tenga en cuenta la opinión también de los ayuntamientos y en este caso también de las administraciones forales, como la Diputación. Creo que no puede ser, sobre todo por las intenciones que tenía el PNV y el Gobierno Vasco, de que todo lo que no quieren en Vizcaya nos lo coloquen a los alaveses, ¿no? Bueno, nosotros ya protestamos porque si van a colocar 5 parques eólicos en el País Vasco, hombre, que no vengan los 5 a Álava, que no se afecte a los montes protegidos, que no se afecte a la Red Natura, que se respeten nuestras zonas mediante las zonas de alto valor medioambiental. Bueno, eso exactamente igual para los parques fotovoltaicos. Creo que hay que apoyar la llegada de los parques y las energías renovables, pero creo que hay que hacerlo con control, con rigor, con seguridad jurídica también, y que los vecinos sepan qué consecuencias tiene también para el sector primario a la vez. En este momento lo que no podemos es aceptar que estén las empresas llegando con los maletines a ofrecer dinero a los agricultores para quedarse con sus tierras y colocar los parques fotovoltaicos. Yo creo que esto hay que ordenarlo. Quiero decir, y el Gobierno Vasco es muy importante que respete también a los alaveses, porque como protestamos menos, nos colocan aquí lo que no quieren los demás. Como si en Guipúzcoa y Vizcaya no hubiese viento o no hubiese sol también en algunas zonas, ¿no? Bueno, creo que eso hay que ordenarlo mejor y creo que tiene que haber garantías. No cabe aquí el manu militari del Gobierno Vasco.
No tenemos tiempo para más hoy, señor Iñaki Oyarzabal, presidente del Partido Popular Alavés. Es que ricasco, que tenga un buen día.
Muchas gracias a vosotros.